Vamos a acercarnos al factor humano de todo esto, que es el que nos importa. Porque al cabo la vida es una constante elección cada instante, ¿eh?, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y la guerra no es en ese sentido un marco nuevo para todo ello. Beni Brito es un español en Ucrania. Tiene 33 años y está casado con una mujer ucraniana. Tienen una pequeña de 4 años y viven en Vinnytsia, una ciudad que hace frontera con Moldavia. Su suegro ha sido llamado a filas. Ni Beni ni su mujer querían marcharse de Ucrania sin él, pero el suegro les ha insistido en que abandonen el país porque la cosa se está poniendo fea. Mañana lunes ponen rumbo a Moldavia y a la niña le han dicho que se van de vacaciones. Luego irán viendo hacia dónde se dirigen, como ese 1,5 millones más o menos de refugiados ucranianos que están llegando ya a todos los países europeos. Vamos a saludar a nuestro interlocutor hoy. Beni Brito, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días.
Me imagino que cuando comenzaste tu vida en Ucrania, un país europeo desarrollado en la vanguardia de los países del este, deseoso de entrar en la Unión Europea, ni te podías imaginar que te ibas a ver envuelto en una guerra.
Pues no, la verdad. Esto yo creo que no se lo llega a imaginar nadie hasta que te toca. Esto es un desastre. Es que no tiene nombre. Nada más que desastre.
Cuéntanos cómo discurría tu vida para que la gente se dé cuenta de lo que era tu acontecer diario y lo que va a pasar a partir de ahora.
Pues mira, para mí Ucrania es un país importantísimo. Me acogió de la mejor manera posible. La gente es europea, la gente aquí es abierta. Nada, mi día a día era rozando la perfección, con mi hija, llevándola al colegio, al mercado. A mí me gusta mucho cocinar, al mercado, hablar con las señoras de lo que iba a cocinar hoy, de lo que necesitaba, como buen asturiano, del precio que me iban a cobrar, que si era muy caro, el regateo. Sabemos que los del norte nos gusta mucho esas cosas. Entonces, y nada, de un día para otro, pues mira, te encuentras aquí metido en casa, que si hay que bajar al refugio cada vez que suena la alarma, que si te vas a la estación de autobuses, y yo hace 2 días me fui a la estación de autobuses y nunca he visto tanto hombre junto llorar desconsoladamente porque sus mujeres se iban en un autobús, Dios sabe dónde, algunos sin dinero para las mujeres, sin lugar donde está, ni lugar donde están. O sea, hay un chico que me decía, mira, mi mujer se va en ese autobús, no sé ni a dónde va, no lleva dinero, no sé ni dónde se va a quedar, ¿sabes? Y a mí lo único, no me preocupo por mí, es que ¿qué van a hacer? Y ese es el día aquí de todo el mundo.
¡Qué desastre! Vuestra ciudad no ha sido todavía directamente atacada, Vinnytsia, pero a través de vuestros amigos, de los contactos que tenéis en el país, ¿cómo discurren las cosas? Quiero decir, ¿sigue habiendo suministros en las tiendas, llegan las comidas, hay transporte público, la gente puede acudir a sus trabajos?
Aquí, de momento, transporte público, por ejemplo, servicios mínimos, los supermercados hace 3 días estaban algo desabastecidos, pero no sé cómo lo lograron, que la verdad que los supermercados aquí están bastante bien dentro de lo que se puede imaginar uno, pero bueno, servicios básicos y cosas básicas las puedes encontrar. Pero bueno, sé que en otras ciudades más cercas del conflicto, es que la gente se ayuda la una a la otra porque no queda remedio. Yo tengo patatas, tú tienes pollo, pues venga, vamos a hacer una sopa pa toda la familia. Entonces,
sí, sí, sí.
Nada, cabe resaltar, ¿sabes?, la humanidad y en estos momentos tan difíciles que seguramente la gente pensaría, pues hay que ser un poco egoísta y si yo tengo esto, pues lo guardo para mí, para mi familia y ya está. Pues aquí no está siendo así, la verdad. Es para quitarse el sombrero con absolutamente todo el mundo, todo el mundo.
¿Cómo se discute en las calles? Yo me imagino, bueno, quizá en vuestra ciudad no habría elementos prorrusos, en el este de Ucrania muchos. Rusia argumenta una y otra vez que ha sido la propia Ucrania la que ha provocado la situación con su acercamiento a la OTAN, que ha desafiado su cinturón de seguridad. ¿Vosotros qué escucháis en el debate diario?
En el debate diario, lo único que se puede escuchar aquí, yo escucho, mira, yo juego, yo me dedico, yo, perdón, está mi hija pegando chillidos. Yo me dedico a jugar al póker y yo me dedico a jugar al póker. Yo viajo por toda Ucrania y o sea, siempre iba a jugar a zonas más o menos que la gente dice que es prorrusas. Yo nunca escuché a ningún ucraniano en todos los años que llevo aquí diciendo que querían ser parte de Rusia. Puedes encontrar a alguien que se encuentre más en no quiero ni acercarme a Rusia ni acercarme a Europa, pero nunca escuché a un ucraniano decir que su tierra no era Ucrania.
Sí, y
Nunca.
lo que yo me imagino era impensable, aunque es verdad que desde el 2012 hay guerra en Ucrania, en el sentido de que ya Rusia capturó Crimea y hay una guerra de baja intensidad en las regiones
En la
separatistas,
zona
¿no?
del Donbass, sí, claro.
Claro,
Sí, 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 sí.
pero claro, de ahí al salto, de repente ver a los tanques y los vehículos blindados circular por territorio ucraniano, media un paso gordo.
Es que es un paso gigantesco. Es que cómo vas a pretender, cómo alguien puede pretender decir que todos estamos, que todos los ucranianos están, la mayoría de ucranianos está a favor de adherirse a Rusia cuando no es verdad. Es que es imposible, es impensable. Alguien que tenga un poco de sentido común, es que puede saber perfectamente que eso es mentira. Eso es mentira. Esto es una nación soberana, pero totalmente soberana. Y yo creo que tanto el gobierno como el pueblo tiene derecho a decidir el futuro de la nación. Un tercero no tiene derecho a decidir absolutamente nada de la soberanía de Ucrania.
Oye, una pregunta, el COVID, ¿cómo evoluciona en Ucrania? Porque en este momento en el que aflige también la pandemia internacional, para vosotros son dos pestes a la vez.
Sí, pero bueno, como comprenderás, aquí ahora mismo eso pasa absolutamente a un segundo plano. A un segundo plano, ¿sabes? En los centros comerciales y en los supermercados, la verdad que yo aquí en esta ciudad te puedo hablar porque ahora mismo solo estamos en esta ciudad, el 90% de las personas va con mascarilla dentro de las tiendas y dentro de los supermercados y todo. La verdad que la gente está siendo bastante responsable. Pero a día de hoy, pues el COVID, da pena decirlo porque es una situación tremendamente devastadora también, aquí pasa a un segundo plano.
Sí, habrá
¿De
que
qué te
pensar la
sirve llevar una
situación de los
mascarilla?
suministros
¿De
en los
qué
hospitales.
te sirve llevar una mascarilla si a lo mejor miras al cielo y te
Y te
cae una
cae una
bomba?
bomba. Claro, efectivamente.
Claro.
Beni, no sé si os dirigís a través de Moldavia y a partir de mañana hacia España. Parece que sería lo más seguro, ¿no?
Pues sí, pero bueno, primero vamos a cruzar a Moldavia y como decía mi abuelo en paz descanse, cuando nos íbamos de vacaciones, le preguntaba, ¿dónde íbamos, abuelo? Y me decía, él, sin rumbo, sin rumbo. Y a lo mejor íbamos a Galicia y terminábamos en Valencia. Así que de momento, cruzar la frontera con buen humor, con positivismo, con buenas vibraciones, intentando ayudar a la mayor gente posible que intente cruzar también por ese lado, intentando seguir sacando a españoles que lo necesiten por este lado también. Y nada, es momento de colaborar, es momento de colaborar con todo, porque incluso hasta gente que conozco que siempre interpreté que, bueno, que le daba un poco igual todo, hasta gente, ¿sabes?, se está volcando con este tema. Y quiero dar las gracias infinitas a toda la gente que está apoyando a este país, porque este país se lo merece. Este país es Ucrania y este país es Europa.
Beni Brito, español, residente en Vinnytsia, Ucrania. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en esta mañana. Un abrazo muy
Nada, a
fuerte y que
ustedes. Un
podáis
abrazo
salir
muy
en
grande.
paz y llegar sanos y salvos a vuestra tierra o a donde queráis ir.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y la pregunta de todos es, ¿qué va a pasar, no? ¿Esto cuánto va a durar? ¿En qué medida nos acercamos al peligro de una guerra mundial? ¿Por qué no podemos atacar más contundentemente esta agresión rusa contra Ucrania? ¿Estamos verdaderamente obligados a permanecer de brazos cruzados hasta que Rusia se haga con Ucrania entera? Vamos a hablar con un experto, don Antonio Alonso Marcos, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días.
Me imagino que realmente es una situación tan sorprendente para un profesor de Relaciones Internacionales como para el resto de los analistas.
Pues, hombre, yo le mentiría si le diría que no es sorprendente, porque por mucho que sea un escenario que hayamos tenido en cuenta en nuestras clases teóricas o que hayamos avisado, esto puede suceder, pero claro, una cosa es un futuro, un futurible, ¿verdad? Y otra cosa es decir, esto ha pasado y o está pasando, ¿no? Porque es de no creérselo, es de no creérselo.
Es de no creérselo, efectivamente. A mí he de reconocer que 10 días después del inicio de la guerra, a mí no me sorprende cómo está transcurriendo la invasión. O sea, hay quien pensaba que Rusia iba a hacer un blitzkrieg. Era no conocer la situación ucraniana porque no se iban a dejar tomar de una manera tan rápida. Y por otro lado, Rusia tampoco puede desempeñar toda su fuerza militar en Ucrania porque sería una sangría. ¿Usted qué impresión tiene 10 días después?
Pues yo sinceramente creo que aquí quien está manejando los tiempos es Vladimir Putin. Efectivamente, los ucranianos han presentado batalla. Pero tengo que decir que si él hubiera estado interesado en hacer esa guerra relámpago, la habría hecho. Lo que yo creo que está haciendo, pues claro, entrar en la mente de Putin en estos momentos es más que imposible, pero yo intentando averiguar qué es lo que está haciendo, ¿no? Intentando ver qué es, vislumbrar un poco qué es lo que está haciendo, cuáles son sus intenciones, etcétera, yo creo que está dando pasos constantemente, va avanzando constantemente y va consiguiendo sus objetivos militares poco a poco y de manera, irrefrenable. Y esto sirve simplemente para que el resto de actores internacionales pongamos las cartas sobre la mesa y empecemos a reaccionar a lo que él está haciendo. Hay que darse cuenta de una cosa, ¿no? Y es que ya lo que decía usted antes, ¿no? Que a todos nos ha pillado con el pie cambiado, a Guterres, a Josep Borrell, que aunque ahora diga que le echó en cara muchas cosas a Putin, etcétera, bueno, en fin, es que el cambio de discurso en la Unión Europea ha sido radical, ¿no? Es decir, de, bueno, pues es un vecino, hay que llevarse bien con él, hasta aquí hemos llegado. Es decir, es un cambio de discurso radical que yo creo que señala el fracaso del multilateralismo eficaz este que se viene propagando desde el año 2004 o así, y yo creo que nos hemos metido en un callejón sin salida del que va a ser muy difícil salir. O buscamos oportunidades para la paz, sin caer en el irenismo estúpido, pero siendo realistas, hay que buscar un nuevo equilibrio, y esto es lo que está haciendo Putin, ¿no? Reorganizar el sistema internacional. Yo a mis alumnos les digo, ¿ustedes han vivido una guerra alguna vez? Obviamente, ni ellos, ni yo, ni mis padres vivieron una guerra. Eso parecía algo de película. Como mucho, hemos visto guerras en la periferia, en Siria, en Libia, que está aquí al lado, pero es en la periferia, y sin embargo esto nos ha pillado en el corazón de Europa. Y es la forma en la que se reorganiza un sistema internacional es a través de una conflagración mundial. Y o bien vamos hacia un sistema en el cual predomina Estados Unidos con sus aliados, o bien vamos a una Europa unida desde Lisboa hasta Vladivostok, que son los dos escenarios, digamos, o un equilibrio de poder en el que Europa siga siendo la Unión Europea un parque temático y Rusia, bueno, pues haga lo que tenga que hacer y vaya redefiniendo sus fronteras y sus zonas de influencia y ya está, y le dejemos hacer. Sí, hasta sí. Donde ella quiera hacer.
Esto es lo que está apareciendo en el horizonte, que esto le está saliendo estupendamente a Putin, que camina a, bueno, hacia una reorganización de Ucrania, no necesariamente una conquista, sencillamente una expansión imperialista en la cual este país está bajo su égida de nuevo completamente dominado, y el mundo aparece dividido por un lado entre Rusia y China y luego Estados Unidos y Europa, que la verdad no aparecen muy potentes en sus posiciones.
Sí, porque además están atados de pies y manos, así como Rusia está atada por el derecho internacional, pero bueno, va hasta el borde, hasta el límite, y a veces cruza sin querer, dicen ellos, ¿verdad? Cruzan sin querer la delgada línea entre lo que se puede y lo no se puede hacer en un escenario bélico, y la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, son muy conscientes de hasta dónde pueden llegar y no van a cruzar nunca esa línea. Y además, Rusia es uno solo y Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, somos veintitantos países, ¿no? Entonces, la Unión Europea son 27 países, pero hay que tener en cuenta también Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países que no son de la Unión Europea. Y en fin, esto también es una desventaja de la Unión Europea. Y además, otra desventaja es que Putin juega a largo plazo. Putin lleva gobernando Rusia desde el año 2000. En marzo de 2000 ganó las elecciones, aunque en diciembre del 99 ya la había puesto Boris Yeltsin de presidente. Y aquí nuestros presidentes duran 4 años o 5, depende del país, o si repiten, pues 8 o 10 años. Y ese es su horizonte. Bueno, en Italia duran menos todavía, ¿no? Entonces, ese es su horizonte. Y además, en Rusia la opinión pública cuenta relativamente, y en la Unión Europea, que son países más democráticos, ¿verdad?, pues la opinión pública cuenta muchísimo. Y en Rusia parece ser que es un honor morir por la patria, y en la Unión Europea morir por la patria es un cuento de hadas, es un cuento chino, si se me permite la expresión, y poco más, ¿no?
Sí. Interesantísimo. Don Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Un saludo afectuoso.
Un saludo, Cristina.